Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Uxía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM en COPE más Vigo. También puedes hacerlo, ya lo sabes, a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación para descargarte en tu teléfono móvil llamada COPE. Puedes hacerlo, descargártela de manera gratuita. Es viernes 22 de enero del 2021. A punto de iniciar el fin de semana, eso sí, con sentidiño. La situación epidemiológica preocupa y mucho. Hablaremos en un momento con un experto sobre ello, pero lo que está claro es que debemos poner de nuestra parte. La petición es que reduzcamos al máximo nuestras relaciones sociales. Todos sabemos, bueno, pues que queremos estar con nuestros padres, nuestros hijos, abuelos, nietos, amigos, pero bueno, una situación excepcional requiere de medidas especiales. Y solo nosotros, de manera individual, tomando conciencia de que lo que estamos viviendo requiere de esfuerzos, lograremos reducir los contagios. Lo dicho, está en nuestra mano. Y como siempre, te digo que queremos escucharte, conocer tu opinión, tus vivencias. Vive la radio con nosotros. Hacerla es muy sencillo. A través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio al WhatsApp 679-435602. Y te lo decía ahora mismo, en un instante contactamos con Daniel González Peña, profesor de la Universidad de Vigo y autor de la herramienta Semáforo COVID. Le preguntaremos sobre las previsiones y su valoración sobre cómo se está viviendo esta tercera ola. También hablaremos de emprendimiento femenino. Lo haremos con Patricia Pousa, técnico de proyectos de la Fundación Radio ECA, que acaba de poner en marcha un proyecto dirigido a mujeres. Y con la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, nos iremos hasta el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Bueno, lo haremos de manera virtual para que nos cuente el programa que se va a desarrollar en nuestras islas y que acaba de dar a conocer aquí en Vigo. Y estaremos en Mos con Nidia Arévalo, su alcaldesa, y con don Benito Rodríguez, delegado pastoral de salud en la diócesis de Tui Vigo, porque este próximo lunes, 25 de enero, se celebra la Jornada Regional de Servicios Religiosos Hospitalarios y de Residencias. Será de manera online y ya está abierta la inscripción. Hablaremos con él sobre todo ello. Y también hablaremos con el portavoz de los populares en Vigo, Alfonso Marnote, sobre la actualidad municipal y de teatro, con María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners. Todo esto y alguna cosilla más en un instante. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Pero antes de nada, vamos a conocer la actualidad que nos está dejando este viernes 22 de enero. José Jardón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Uxía. Como cada día, te voy a dar los datos actualizados de la pandemia en nuestra área sanitaria. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 332 casos positivos por coronavirus, un número que supone, desgraciadamente, otro récord en cuanto al número de positivos en un solo día. Además, son 3.153 las personas con el virus activo en el área sanitaria de Vigo, que son otra nueva marca en cuanto al número de personas contagiadas. Pero lo que más preocupa, sin duda, es el número de personas hospitalizadas, ya que todo prevé que mañana o pasado se vaya a superar el pico de la primera ola de marzo y abril. Y más allá del coronavirus, Uxía, la borrasca Hortense dejó ayer por la noche en Vigo numerosos daños por el fuerte viento y obligó a los bomberos a intervenir por la caída de árboles, vallas o incluso antenas. Sin embargo, el susto más grande fue en la A55, a su paso por Porriño, donde la caída de varios árboles provocó un choque en cadena que, afortunadamente, no ha dejado ningún herido.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos con la previsión del tiempo para lo que resta de viernes y también para este fin de semana. Alberto Romero, ¿qué tal?
Buenas tardes. Lo que resta de este viernes 22 de enero en la comarca de Omorrazo y comarca de Vigo, cielos con alternancia de nubes y claros con algunas precipitaciones de tipo intermitente. Temperaturas máximas alrededor de los 13-14 grados en Vigo, temperatura semejante en Cangas, Moaña y Nigrán y Bayona. La verdad es que, bueno, vamos a tener un fin de semana donde el sábado la llegada de un nuevo sistema frontal dejará lluvias generalizadas y persistentes. Vientos que soplarán de componente oeste, temperaturas con pocos cambios, poca oscilación térmica en Vigo y en su área metropolitana. El domingo más de lo mismo. Es cierto que no lloverá con tanta persistencia, pero ojo, porque tendremos un día de inestabilidad atmosférica con precipitaciones que serán de tipo intermitente.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y si vas en coche, te recuerdo que el tráfico es lento a esta hora en Gran Vía, también en Pizarro, en la Avenida Florida, en Tomás Alonso y en Buenos Aires, desde la AP9, desde la autopista, hasta Sanjurjo-Badía. En el resto de calles y avenidas de la ciudad no hay mayor incidencia.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Daniel González Peña es ingeniero informático, profesor en la Universidad de Vigo y creador de la herramienta Semáforo COVID, con la que analiza cada día la evolución de casos y la incidencia de la COVID. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según, bueno, pues las estimaciones que tienes y los datos que ya corroboramos, se está agravando la situación, ¿no?
Sí, sí, se está agravando claramente.
Quiero preguntarte directamente por nuestra área sanitaria, por la zona de Vigo y su área metropolitana. ¿Cómo crees que se prevén las próximas semanas en cuanto a la incidencia del coronavirus?
Sí, bueno, la situación es mala a nivel gallego. Tenemos una incidencia a nivel gallego, una incidencia acumulada a 14 días, pues en torno a los 600 casos por 100.000 habitantes. Y Vigo, el área sanitaria de Vigo también ha superado los 500, ¿no? Está un poquito por debajo, pero la situación es mala en Galicia y en el área sanitaria de Vigo igual. De hecho, las áreas sanitarias ahora pues se diferencian en poco. Es decir, que la situación y la evolución es bastante parecida en todas las áreas sanitarias. Es una muy alta incidencia que está creciendo mucho, en torno a un 60% de incremento semanal.
Con esta situación y tal y como vemos hoy, por ejemplo, el dato, que es bastante llamativo y preocupante, 332 positivos en 24 horas. ¿La situación de los hospitales cómo se prevé?
Bueno, pues la situación de los hospitales, que normalmente manifiestan las consecuencias de la subida de la incidencia un poquito después, unos días después, pues bueno, pues irá un poco eso, pareja a la incidencia. Tras la incidencia vienen los hospitalizados, luego viene la UCI y después los fallecidos. Entonces, que la situación es poco donde agarrarse para buscar buenas noticias en estos momentos.
Es necesario tomar medidas, ¿no?
Sí, el tomar medidas es lo único que se puede leer en la literatura, que es lo que las intervenciones que están teniendo un impacto beneficioso en la incidencia. Es decir, el reducir los contactos, reducir la movilidad, es lo que por ahora se ha visto que tiene efectos.
Con esa contabilización que realizas a través de la herramienta Semáforo COVID, ¿qué valoración puedes hacer en la situación que estamos viviendo actualmente en relación a esa primera y esa segunda ola del coronavirus?
Sí, bueno, ahora lo que se está viendo es que claramente vamos a superar la segunda ola, tanto en casos como velocidad de subida, como hospitalizados. Y de hecho ahora ya estamos... Hoy no, pero muy probablemente mañana, o bueno, fijo que mañana superaremos el número de hospitalizados en Galicia que hubo de pico en la primera ola. Compararnos con la primera ola es muy complicado porque la tasa de detección, lo que detectamos ahora, es mucho más, entonces compararnos a nivel de casos no es correcto, y de hecho ya a nivel de casos hemos superado la primera ola hace mucho a nivel de activos, ¿no? Pero vamos a alcanzar ahora el pico de la primera ola a nivel de hospitalizados, y los ingresados sí que es una medida un poquito más comparable, ¿no? Y tiene pinta de que superaremos los hospitalizados. Hoy no hemos llegado a ese pico, pero ya mañana lo superaremos. Lo superaremos y con una clara tendencia ascendente, con lo cual lo superaremos por un número significativo.
¿No se puede prevenir todavía dónde esté ese pico de esta tercera ola y dónde comienzan a descender esos casos?
Las predicciones son muy difíciles de hacer porque además dependen de las intervenciones que se hagan, ¿no? De las restricciones y lo único que se pueden hacer, desde mi punto de vista, son unas proyecciones, ¿no? De seguir así, por ejemplo, el 60% de incremento semanal, pues puedes decir, de seguir así, pues nada, le sumas a la incidencia el 60% y ya sabes de seguir así lo que tendrías la semana que viene, ¿no? En casos. Pero predecir el pico de la curva, desde mi punto de vista, es muy complicado.
Pero bueno, lo que sí que sabemos, lo que dan los datos, es que esta situación es más complicada, ¿no?
Yo creo que sí, a nivel de carga asistencial, al menos en Galicia, tengo la sensación de que superaremos la primera ola, pero bueno, esto también es quizás mejor preguntar a los sanitarios que están en primera línea cómo ven ellos la situación. A mí lo que me llega es que es muy preocupante.
Daniel, ¿cómo haces cada día para poder desarrollar este semáforo COVID?
Bueno, pues lo que hago es cada día pues le dedico unos 20, 30 minutos diarios a procesar los nuevos datos que hay. Al principio los datos me llegaban en un PDF, a partir de me los pasaban del área sanitaria de Ourense, y después la Xunta sacó una nueva web, que es la de coronavirus sergas.es/datos, y ahí ahora saco los datos de ahí, y algunos de ellos los tengo que almacenar porque en la web son sustituidos, son reemplazados cada día. Entonces, para calcular alguna evolución necesito almacenarlos todos los días, y entonces lo que hago es eso. Cada día le dedico unos 25 minutos con unos, programitas que he desarrollado para que me agilicen el trabajo y pueda regenerar los datos cada día.
La verdad, Daniel, un intenso trabajo, pero que sirve de mucha ayuda. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La tercera ola es una realidad. Quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Nos vamos hasta la UCI del Hospital de Mérida.
Estamos teniendo pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos.
El doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina. También fue representante de España en la OMS.
Esta tercera ola está siendo muy intensa por incidencia más alta ya de partida.
La doctora Margarita del Val, investigadora.
La vacunación para que la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Watermelon sugar, strawberries on a summer evening.
Y a esta hora, cuando el reloj marca las 12:44, hablamos con Patricia Pousa, técnico de proyectos de la Fundación Radio ECA. Y lo hacemos porque acaban de poner en marcha una interesante iniciativa relacionada con el empoderamiento de la mujer. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Hablamos en concreto de Muller Avanza Igualdade. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues mira, Muller Avanza Igualdade es el segundo año consecutivo que lo realizamos. Es un proyecto que está subvencionado por la Consellería de Empleo e Igualdade de la Xunta de Galicia a través de la Secretaría General de Igualdade. Y bueno, pues va a ser un programa de formación dirigido a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y bueno, pues el objetivo es mejorar un poco su capacitación a través de acciones de formación.
¿Qué tipo de formación van a recibir estas personas que participen en el proyecto?
Pues mira, vamos a hacer tres tipos de formación. Vamos a ejecutar el proyecto en tres localidades, en Coruña, en Vigo y en Orense. Vamos a hacer aquí en Vigo formación sociosanitaria, vamos a hacer cursos en el campo de la formación sociosanitaria y combinado además con formación tanto en igualdad como en formación para erradicar la violencia de género. Y lo vamos a completar con talleres de formación en alfabetización digital y un poco pues acciones de orientación. En Coruña haremos formación en ventas y en Orense haremos formación en competencias clave. Estas tres localidades, como te decía, haremos formación específica para este colectivo de mujeres, pero sobre todo vamos a centrarnos también en actividades de formación, además de formación ocupacional, en actividades para la prevención, para la erradicación, perdón, de la violencia de género y en materia de igualdad.
Cada una de estas formaciones, las que se hacen en A Coruña, en Ourense y en Vigo, son individuales.
Exactamente, sí. Van a participar, bueno, por toda la situación que estamos viviendo de coronavirus, vamos a reducir el número de alumnos, van a ser aproximadamente entre 8 y 9 en cada localidad para poder mantener la distancia de seguridad y efectivamente haremos formación específica en cada una de estas tres localidades.
Claro, el coronavirus obliga a adaptarse a las nuevas restricciones, pero en todo caso son presenciales todas estas formaciones que realizáis.
Nosotros en la metodología de Radio ECA permite combinar la formación presencial con la formación a distancia, porque cada una de estas actividades tiene materiales elaborados por Radio ECA y al ser la metodología semipresencial permite que podamos realizar una parte de trabajo en casa con los materiales elaborados y otra parte de presencialidad pues, en la que el tutor pues aclara las dudas, hace un repaso de los temas semanales, etcétera, etcétera. Pero sí, la metodología de ECA ya durante el confinamiento permitió que se pudiera continuar con este tipo de formación y trabajando con estos colectivos.
¿Y cuándo se inicia?
Tenemos previsto, el proyecto se va a ejecutar a lo largo de todo el año, porque seguramente nosotros tenemos previsto empezar esta formación sociosanitaria ahora en marzo, pero vamos a ir ajustándolo en función también de proyectos que nos van aprobando y que, bueno, tenemos bastante formación este año aquí en la Fundación Radio ECA.
Y para participar, aquellas personas interesadas en poder hacerlo, ¿qué tienen que hacer?
A ver, el perfil principal de usuarias de este programa va a ser mujeres preferentemente víctimas de violencia de género, pero también aquellas otras que están en una situación pues de exclusión social o que bueno pues tienen escasos recursos económicos, están en desempleo, tienen un bajo nivel formativo, etcétera, etcétera. En cuanto a la edad, pues bueno, no es indiferente, siempre que sean mayores de 18 años, pero bueno, en principio las características o el perfil de las usuarias tienen que ser este. Pero cualquier persona puede pedir información aquí en Radio ECA porque muchas veces no están ajustados para un determinado proyecto, pero sí que pueden encajar en proyectos a futuro. Son formación, además, gratuita porque está subvencionada, en este caso a través de la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia.
Pues nada, animamos a todas esas personas que quieren seguir formándose y, bueno, y además en este tipo de cursos. Patricia, muchísimas gracias y seguiremos hablando, estoy segura, de más proyectos que tiene en marcha la Fundación Radio ECA.
Muchísimas gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, continuamos acompañándote en tu radio más cercana. Saludos a todos los que nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM. Y saludos también para los oyentes con los que ya venimos compartiendo un tiempo de radio. Nos acompañas hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora hacemos una pequeña pausa y hablamos con la consejera de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
¿Ves bien? Rebajas en Ópticas Contalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Contalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, visita este viernes Vigo para dar a conocer el programa Un Parque para Todos do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Y aprovechando que está en la ciudad olívica, hablamos ya con ella. Consejera, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boas.
Falamos de ese programa. ¿Podría explicarnos en qué consiste?
Bueno, pues este é un programa fantástico. Primeiro porque falamos da gran xoia natural que ten Galicia, que é o Parque Nacional Marítimo da Illas Atlánticas, e por outro lado porque pois establecemos unha folla de ruta neste ano que non deixa de ser complicado o ano 2021, pero donde o parque necesita todos os mimos e todas as actuacións. E que mellor para dar eses mimos e esas actuacións que traballar desde dous puntos de vista. Un, aposta pola integración social das persoas con diversidade funcional, física ou intelectual, e outra desde o punto de vista medioambiental. Por eso, levamos xa moito tempo traballando con dúas organizacións. Unha é Amicos e outra é a Asociación Bata, que é un centro especial de emprego. E hoxe, pois, vamos a coñecer que traballos imos a desenvolver con estas dúas asociacións, das cales xa máis de 550 persoas estiveron traballando tanto en CIES, ONS, Sálvora ou Cortegada, pero non dunha maneira illada, sino dunha maneira coordinada e aliñada con todas as políticas medioambientais e coa dirección do parque. Por lo tanto, damos continuidade e reforzamos con Amicos e tamén coa combata a erradicación de especies invasoras, a conservación e a recuperación dos hábitats, a conservación e o control da biomasa, labores de desbroce e limpieza dos camiños, a instalación de hotéis de insectos, a limpeza dos residuos nas praias ou labores de restauración de elementos patrimoniais, como, por exemplo, os hórreos da illa de Sálvora e a súa aldea. Así como outros traballos auxiliares de guías ambientais do parque para informar os visitantes deste espacio protegido. Os visitantes que agardemos que, pues, despois deste momento que estamos vivindo moi crítico, xa poidan de novo disfrutar do noso parque nacional. Por lo tanto, pois é dar un impulso, é falar de integración, ao mesmo tempo dar a coñecer as bondades, o traballo delicado exhaustivo que realizan tanto amigos como Bata, e deste xeito dende a administración impulsar a integración con persoas de diversidade funcional e que o resto da sociedade o perciba.
É sen dúbida un proxecto moi importante, moi interesante, permite manter en valor o noso patrimonio, sobre todo das Illas Atlánticas, tan importante para nós. Pero tamén quería preguntarlle, conselleira, por outro proxecto que teñen en marcha, que é vender aldeas abandonadas de Galicia. Pareceme curioso.
Bueno, pues es cierto que si nos damos una vuelta por Galicia, tenemos lugares espectaculares y hay otros que están abandonados. Pero no estamos dando a suficiente información como para que aquellos inversores que queiran poner en valor o eido do turismo natural, o eido do turismo rural, o desenvolvemento de ciertas actividades, teñan esa información fidelina a través de unha plataforma. Por eso se crea. Créase unha plataforma informática para poñer en contacto os propietarios deses núcleos rurais abandonados cos interesados na adquisición do mesmo. Foi aprobado xa en decembro pola Xunta de Galicia. A plataforma xa está pechada e en breve, aínda que xa técnicamente a conoce a Federación Galega de Municipios e Provincias, darémola tamén a coñecer públicamente. Temos que darnos conta que en Galicia temos nos xa estudiados un total de 3.900 entidades de poboación rurais que están abandonadas dende hai moito tempo. E destas 3.900 entidades, 1.889 son núcleos de poboación con 10 vivendas, polo menos. Pois esas vivendas, teñen un valor moi importante e isto xurde a raíz pois da cantidad de chamadas e de información que por parte de inversores, non só galegos e non só a nivel nacional, sino tamén de outros países estranxeiros, sobre todo europeos, se poñían en contacto con nós pois para saber de primeira man pois as características destas vivendas, a súa calificación urbanística, como podían desenvolver esta urbanización, se había axudas ou non para a mesma, como era a comunicación, e un longo etcétera. Bueno, pois esta plataforma na cal pois temos que contar cos que millores coñecen, non, que o personal especializado que está no rural galego e tamén cos concellos, poñer en funcionamento este portal e darlle a difusión que se merece con un fin, e ese fin é pois volver a rexurdir eses espacios que agora mesmo están abandonados.
Sen dúbida, unha labor moi importante, porque, bueno, como comentaba, pois é unha situación que vivimos aquí en Galicia. Conselleira, non nos queda máis tempo. Moitísimas gracias por atendernos e seguiremos falando de proxectos.
Un biquiño, moitas gracias.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues nos lo comentaban nuestros compañeros de Meteo Galicia, mucha precaución este fin de semana porque seguimos en temporal, en alerta naranja, sobre todo en la zona costera, por esos temporales, ese temporal que vamos a tener hasta previsiblemente el martes seguirá lloviendo. Así que no pierdas de vista el paraguas, mucho cuidado en la carretera y nada, nosotros regresamos a la 1:20. En el 87.8 y el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.